Es La Mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles rápidamente con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, aunque continúa trabajando la unidad militar de emergencias en el valle de Benasque, también en el valle de Arán, todavía 300 personas han tenido que dormir fuera de sus casas, bien porque las han perdido, porque están imposibles de habitar después de las riadas, de las inundaciones que ha habido allí, y cuidado porque el deshielo está empezando. Esto se puede reproducir en otros sitios, por lo menos de los Pirineos. Hoy va a seguir lloviendo en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, aunque mucho menos que en días anteriores. Y lloverá algo, pero ya poco, en León, en Palencia, en Burgos, tal vez en algunas comarcas de Soria. Las temperaturas suben otro poquito, pero poco. Hoy es el último día oficial de la primavera, pero esto es como la España, real y oficial. La primavera oficial terminará hoy, pero la primavera real continúa. Pero primavera tempranita, Estos son cifras de febrero, principio de marzo. Ahora en Madrid tenemos 14 grados, camino de 25. La máxima la tiene Sevilla, pero 31 grados, que el 20 de junio esto es casi de invierno. Y la mínima sigue en 7 grados. Hoy son Soria, Burgos y Ávila. Lleva una temporada larga sin contribuir con su esfuerzo acreditado. Es la capital con más altitud de España, 1.125 metros de altitud tiene Ávila, si no recuerdo mal, más las yemas. Bueno, pues en 7 grados están, que esto es ideal para pasear con chaqueta, rebequita y un fular por la tarde, a la sombra de las murallas de Ávila. ¡Qué bien! Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a contarles con Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero algunas de las novedades de corrupción que vamos conociendo prácticamente cada día en los medios de comunicación. Hay días en que tenemos una corrupción enorme y luego varios casos, podríamos decir, de menudeo, de esto que están pues en torno a los 1.000 millones de pesetas, o sea, a los 6 millones de euros, que esto es casi corrupción de bolsillo, pero de bolsillo pequeñito, de propina. Pero luego está la gran corrupción, que es la corrupción de las instituciones. Y hoy hemos conocido, y publica el diario El Mundo con bastante detalle, algunas de las corrupciones que explican por qué el ministro de Hacienda dijo que no estaba en condiciones de explicar 5 días después, ahora ya llevamos 6 días, ese curioso fenómeno que todavía no sabemos qué es lo que encubre, pero que encubre otra cosa, de eso no cabe duda. Por el que la infanta Cristina habría vendido 13 fincas que le habrían reportado 1.5 millones de euros. Hoy reaparece la infanta, debería reaparecer ya en público y repartir las declaraciones a Hacienda, ya para que nos riéramos del todo. Porque si un ser humano, es decir, una víctima fiscal en España, tiene una, de pronto, un acrecentamiento de su patrimonio de 1.5 millones de euros de un año para otro, como en este caso de 2005 a 2006, vendiendo fincas, bueno, inmediatamente Hacienda, si alguien no declara eso y le consta por las ventas, por el catastro, por eso que dice Montoro que se ha producido el error, que de error nada, es pura corrupción, pero en fin, dice que es un error, pues inmediatamente te hacen una paralela. Quiero decir, lo que te hacen es una fechoría monumental. Dice, ah, no lo has declarado, ¿eh? Pues espera que te vas a enterar. Lo que no has declarado y además una multa que vas a perder dinero. Para que otra vez no declares. Eso es el comportamiento habitual, además en términos despóticos, que utiliza el fisco en España. ¿Y qué hicieron con la infanta Cristina? Porque desde 2006 tenían el dato de que había ingresado 1,5 millones de euros. Dice Montoro. Yo creo que miente, porque miente, en todo este caso ha mentido siempre. Y ayer también. Pero vamos a suponer que dijera la verdad. Por una vez, no cuesta nada. A veces por equivocación, incluso el mentiroso patológico dice una verdad. Entonces tenía que haberlo investigado Hacienda. Dice, aquí tengo unos ingresos de Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, DNI 14, aquí tiene 1,5 millones de euros en fincas que ha vendido y aquí no ha declarado nada. No puede ser. Paralela, por ella, etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que, según han declarado técnicos de Hacienda, existen intocables. Existe una casta fiscal de intocables, que son conocidos como agujeros negros en Hacienda. Y en esos agujeros negros puede entrar la fortuna que entre, que Hacienda mira para otro lado. Es decir, que hay una estructura de corrupción oficializada, asentada a lo largo de los años, según la cual no es que los españoles no seamos iguales ante la ley, es que los que somos iguales ante la ley pagamos lo que no pagan los que no son iguales ante la ley, sino que son superiores, están por encima de la ley y de la vergüenza. Yo no sé, esto que publica, ya digo, con detalle, la verdad es que no se nos había ocurrido, se podría haber deducido. Pero la idea de que no ha sido solo por ser de la familia real, sino que hay más agujeros negros, gente a la que Hacienda por principio no investiga, bueno, pues eso demuestra, repito, una estructura permanente, consolidada de corrupción en lo que debería igualarnos a todos a la hora de pagar. Que en estas fechas, cuando estamos ultimando nuestra ruina, cuando constatamos que de 12 meses al año trabajamos 6 o 7 para el transilvano Montoro, para el vampiro fiscal, para el enemigo de la humanidad, para este señor que tiene más cara que pelo, pero una cara de uralita, que dice que no está en condiciones de explicar por qué se han perpetrado una serie de delitos, empezando por el de obstrucción de ayuda a la justicia, la obstrucción a la acción del juez, que le pidió los datos de la infanta y le mandaron los datos falseados, falsificados, tal vez para sabotear el sumario. Dice que no está en condiciones de dar explicaciones. Pues si usted es una persona decente, si no se atreve a confesar los delitos que ha cometido, dimita. Y si los ha cometido gente bajo su jurisdicción, que son todos, todo lo que es Hacienda y la Agencia Tributaria es Montoro, dimita con más motivo, porque debajo de usted hay una banda, ¿qué digo una? Varias. Y explique lo de los agujeros negros. La verdad es que cada día que pasa y que quieren cerrar el caso de las fincas voladoras de la infanta, se emponzoña más. Porque como no han dicho la verdad desde el primer día, pues llevamos 5 días de escándalo, ya va por el sexto, y cada día es peor lo que vamos a averiguar. Vamos a empezar porque además hoy, ya digo, reaparece la infanta Cristina, qué momento extraordinario, en el funeral de su abuelo, de don Juan de Borbón también, el que era pobre y tenía una millonada en Suiza. De verdad es que ya, pero ni los reyes en el exilio nos salen pobres. Qué racha llevamos.
La infanta Cristina reaparece hoy en un acto oficial de la Casa Real para recordar los 100 años del nacimiento de don Juan de Borbón en una misa en el Palacio Real. Mientras tanto, el diario El Mundo publica hoy que Hacienda incumplió su obligación de someter a la infanta a una investigación paralela en 2005 y 2006, cuando se le atribuyó un incremento patrimonial de 1.400.000 euros por la supuesta venta de 13 fincas.
Según los inspectores consultados por el diario, el olvido se debe a la existencia de agujeros negros en el sistema informático de Hacienda. UPyD ha dirigido una pregunta al gobierno para conocer si ha habido trato de favor hacia la hija del rey o por qué no se depuran responsabilidades. Ayer Cristóbal Montoro comparecía ante la prensa en el Congreso para hablar de este asunto. El ministro de Hacienda llegó a repetir en 35 ocasiones la palabra error en 9 minutos. Además, decía no estar en condiciones de explicar lo sucedido y pedía no ver fantasmas volando.
Que no estoy en condiciones de darles una explicación sobre hechos concretos. Pedir disculpas en primer lugar a la Casa Real, porque haya afectado a una persona de la Casa Real, que es lo que en ese sentido extiende y magnifica la extensión del error. Pero lo que le digo es que no vean fantasmas volando, que es que, es decir, esa intención de ver fantasmas volando todo el día especulando, son errores puramente administrativos, son errores derivados de una numeración de Denesis.
Denesis, que es el nuevo nombre de Montoro, antes Cristóbal. Denesis Montoro dice que le pide perdón a la Casa Real. Pero Denesis, o sea, vamos a ver, ¿cómo que perdón si no le has hecho ni una paralela? ¿Perdona la Casa Real? ¿Por qué? ¿Porque es un agujero negro? ¿Porque de pronto alguien, según tú, ingresa 1.500.000 de euros, no los declara y tú no lo investigas? ¿Porque es la casta intocable que tienes en Hacienda? Pide perdón a los españoles, pero de rodillas. Pide perdón a los españoles por habernos mentido y seguirnos mintiendo y por, después de una semana, ser incapaz de estar en condiciones, como dices tú, de hacerte la prueba de la alcoholemia política, que es contar la verdad. Dice, pero vamos a ver, ¿cuánto has bebido? Pues yo creo que nada, dos cervezas sopla. Yo es que creo que cuando la corrupción llega a esto, a esta cara dura, pido perdón ante toda la Casa Real, pide perdón a la gente que te paga el sueldo. Que estos no te pagan nada, pero si se forran y no los investigas. ¿Pero cómo que a la Casa Real? Pide perdón a los ciudadanos, pide perdón a los españoles, a los que machacas, a los que insultas, a los que atacas por sectores, según tengas el día, según te dé la volada, según te hayan criticado. Un día son los futbolistas, otro día son los periodistas, otro día son los partidos de la oposición, cuando no es Bárcenas. Dice, no, yo es que en la agencia tributaria no lo puedo conocer, que no lo puedes conocer, pues menudo numerito montaste con los datos de Bárcenas. Hasta anunciaste un cambio legal porque dijiste, Montoro, porque los españoles tienen derecho a saber. Efectivamente, tenemos derecho a saber a quién proteges, Montoro. ¿Quiénes son los agujeros negros de tu ministerio? ¿Quiénes son esos ciudadanos protegidos por una banda oficial en el Ministerio de Hacienda? ¿Quiénes son esos funcionarios que prevarican? ¿Qué órdenes obedecen? ¿Qué clase de obstrucción a la justicia, de falseamiento documental, de prevaricación al por mayor, al por menor y al detalle estás cobijando, prohijando, manteniendo, implementando? Porque ahora que te has hecho rojo perdido, dirás implementando, que es una cosa muy cubana. Pero cómo no vean fantasmas volando, ¿no? Yo veo sabandijas reptando. Veo reptiles, fantasmas. Los fantasmas no tienen que volar, los fantasmas son incorpóreos, aparecen y desaparecen, como los políticos, pero hay políticos que no desaparecen nunca, sobre todo los mentirosos. Que es un error, pero ¿qué va a ser un error, hombre? Es un delito detrás de otro. Cometisteis un delito Y digo como tisteis porque tú eres el jefe de la señora Viana, doña Beatriz, de la agencia tributaria, la que decía, no sé ni lo que he dicho, mañana me publicarán cualquier barbaridad de lo que he dicho. Este es el material humano de que te rodeas. Pero eres tú, Cristóbal Montoro, tú, o Dénesis, eres tú el que estás organizando esta ceremonia de la confusión, que claro que puedes explicar. Lo que pasa es que no te atreves a explicar porque tendrías que dimitir. Y antes morir que dimitir, porque ¿dónde vas a ir? Que te diviertas más y que presumas más y que te hombrees y gallees más. En cualquier país, Montoro, no es que habrías sido destituido, es que estarías preparando el neceser para ingresar en algún establecimiento de alta seguridad. O sea, toda esta historia de la infanta y de las fincas, lo que está demostrando es la profunda corrupción de todo el sistema fiscal en España. Corrupción terrorífica, porque es que encima está dirigida por matones, empezando por el ministro de Hacienda, que repito, en los últimos meses ha insultado, ha agredido, ha deslizado toda clase de comentarios insidiosos contra deportistas, contra artistas y titiriteros varios, contra políticos de la oposición, contra banqueros, contra empresarios, contra quien esa mañana le ha apetecido. Y ahora no está en condiciones de explicar lo que dice, que es un error. Hombre, si es un error es fácil de explicar. Ahora, cometer 13 errores a la vez, en 13 registros distintos, con 13 fincas diferentes, que ninguna de ellas ha estado nunca a nombre de la infanta Cristina, esto no es un error, Cristóbal, esto es un crimen. 13. Crimen en el sentido amplio del término, o sea, delito. Así que Dénesis, ¿eh? Pues si tuvieras decoro, hoy mismo, ¿qué digo hoy mismo? Anteayer, antes de decir que no podías explicarlo, te hubieras ido a tu casa. Si es tan grave lo que estáis tapando, que yo no sé lo que es, pero indudablemente es grave, bueno, pues entonces confiesa que no puedes hablar y que por respeto a la corona de Recesvinto, pues entonces te callas. No digo de Recaredo, porque esto es tan impío que un rey asociado a la conversión, a la verdadera fe de la corona de España, pues vamos a dejarlo ahí. Suintila, que era un sacamantecas y un criminal. Poco más si no deja un judío vivo en la España de entonces. Pero ¿tú te crees, Montoro, que se puede vivir en un país donde te roba Hacienda, porque eso es robar, hasta el 50, el 60% de todo lo que ganas trabajando honradamente? Puede decir el ministro de Hacienda que no puede dar explicaciones, que no tiene explicaciones, pues tienes dimisiones. ¿Cómo que no tienes explicaciones? Lo sabes perfectamente. Esto de la infanta lo habéis llevado directamente la señora Viana y tú con la Casa Real, como sabes muy bien. Lo que pasa es que, claro, tontos en un lado y tontos en otro, os habéis metido en un follón monumental. Como no sabéis lo que estáis investigando, como uno tapa, el otro no ve, yo finjo que no miro, yo finjo que no leo, yo finjo que no veo. Al final, catapumba, con una pared. Y ya el remate ayer, o sea, Cristóbal, quiero decir que estás en condiciones de dimitir. Ya que Mariano no tiene el decoro de echarte, ten tú el decoro de irte. Lo dudo mucho, ¿eh? Pero a ti te sacan de la política y ya, ¿dónde vas a presumir? ¿Dónde vas a poder meterte un día con Messi, otro día con Miguelito Bosé, otro día con los creadores de opinión contraria a ti? Porque si son favorables, hoy cómo los mimas, Cristóbal, qué cariñoso puedes llegar a ser. Pero lo único que me preocupa es el grupo Risa, que ha creado un personaje contigo sensacional. Es como tú, pero es simpático. Quiero decir que no nos cuesta dinero. Pero si tuvieras vergüenza, hoy, dimitirías. A la vista de lo que sale en Hacienda, que hay agujeros negros, que hay personas intocables, que ni las vigiláis. Mejor dicho, que vigiláis que no se les vigile. Que protegéis. ¿Y esos qué son? Aparte de la familia real, a la que pides disculpas, que está Gaoping, está la mafia rusa. Hay que pagar para entrar, para ser agujero negro, hay que ser de alguna logia, hay que ser del PP. Porque lo de Bárcenas te lo sabías, ¿no? El respeto a los datos de la agencia tributaria, con Bárcenas te lo saltaste. En fin, sigamos con la corrupción y vayamos a los jueces. Porque aquí el gobierno delinque y encima te echa la bronca por criticarlo. No vean ustedes fantasmas volando. No, lo que vemos son sinvergüenzas en el Consejo de Ministros. Pero varios. No, de fantasmas nada. Pero es que vemos a los jueces, y fuimos los primeros en decir lo de Blesa, vamos, ni el mejor amigo de Blesa, lo que está haciendo el juez este, el Pidio Silva, aparte de que parece que está un poco para allá, es que es un atropello total, es una invención para meterlo en la cárcel y salir en el telediario. Bueno, fuimos más cautos que la Audiencia de Madrid, que ayer está publicado en Libertad Digital. Ayer publicó un auto que le da un revolcón y no menos de 12 cornadas al juez, que también si tuviera decoro se iría. Como aquí nadie tiene decoro, bueno, pues debería echarlo el Consejo del Poder Judicial. Pero es que en el Consejo están muy preocupados en ver cómo neutralizan a la jueza Laya, que es juez. Este, bueno, esto es una cosa de broma. O sea, lo del Pidio, de broma macabra. Porque el tío, a pesar del auto de ayer, sigue teniendo a Blesa en la cárcel. Y es él el que tiene que ponerlo en libertad. Yo creo que deberían hacer un trueque. O sea, sale Blesa y entra el Pidio. Así la celda continúa calentita.
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el procedimiento abierto por el juez Elpidio José Silva contra Miguel Blesa. Silva reinició el proceso penal en 2012 sin tener nuevas pruebas después de haberlo archivado en 2010. El tribunal considera que su actuación fue improcedente y desproporcionada y deberá decidir ahora si deja en libertad al expresidente de Caja Madrid, como va a pedir hoy la Fiscalía. La audiencia dice en su auto que la argumentación de Silva fue en gran medida una copia de la página web Wikipedia y le reprocha sus facultades adivinatorias inusuales.
Excepto en la ortografía. Es tan novedoso el Pidio que reabre lo pone con H intercalada. O sea, reabre. Es que ya también vienen analfabetos los jueces. Yo creía que era solo Garzón, con la cara dura que le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria. Un día perseguía al GAL, a Mr. X, al otro día el número 2 por Madrid detrás de Mr. X, número 1, Mr. X Felipe González, luego iba a ser biministro, no lo nombraron y entonces volvió a tratar de meter en la cárcel el número 2 al número 1, en fin, Garzón. A Garzón había que corregirle los autos. Había algunos que no había manera de corregirlos y salían los delincuentes. Pero, hombre, reabre con H, reconozco que esto es novedoso. En fin, vamos con la corrupción clásica, con una juez que el Consejo del Poder Judicial, que deja a los Elpidios y a los Garzones que hagan lo que quieran, a esta sí, a esta la persigue un tal Moliner, de Jueces para la Democracia, es decir, un progre irredento, y al que le molesta que persigan a sus amigos de izquierda. Pues chico, lo tienes crudo, ¿eh? Ha vuelto la jueza Laya, que ya no le duele la cabeza, ni le duelen prendas a la hora de contar la corrupción sindicalista y política en Andalucía.
La juez Mercedes Alaya ha acusado a Comisiones Obreras y UGT de financiarse de forma irregular durante 10 años a través de la trama de los ERE fraudulentos. La juez señala en el auto por el que envió a prisión al dueño de la empresa Uniter, José González Mata, que los sindicatos impusieron por sistema pagos como contraprestación a su papel facilitador y que lo hicieron de manera arbitraria e ilegítima, un dinero que recibían al margen de las subvenciones y las cuotas de sus afiliados. Según la investigación, Comisiones Obreras y UGT habrían recibido al menos 7.600.000 euros a través de las entidades mediadoras.
Según publica Libertad Digital, UGT Andalucía adulteró contratos para que la administración pública pagara gastos corrientes. En 2009 el sindicato abonó 142.000 euros para organizar su congreso ordinario con dinero destinado a cursos de formación. UGT Andalucía pasó la factura en concepto de gastos de publicidad. La organización también envió una factura a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que estaba inflada 29 veces. Los gastos pasaron de 621 euros a 18.000.
No está mal, ¿verdad? O sea, 29 veces multiplicar por 29. Esto no son víctimas de la LOCSE, son víctimas de la avaricia. Hoy hay un artículo de José Luis Requero, que es de las personas más respetables en el mundo judicial, sobre el caso Bretón. La verdad es que ni siquiera en Norteamérica saben qué hacer con el jurado, a pesar de que ahí es una tradición. Una tradición que comienza en el oeste, donde no hay jueces. Y entonces son tan baratos los jueces que lo compran los cuatreros. Y tiene que ser el jurado, el pueblo, el que manda la horca al ladrón de caballos, asesino, pistolero, etcétera. En una nación en construcción, como en Estados Unidos, el jurado tiene cierta lógica, por falta de administración de justicia. En realidad es una variante de la ley de Lynch, y por eso se llamó el juez de la horca, o también le llaman el juez Lynch a uno célebre. Pero lo fundamental es que cuando llega un caso delicado que ha pasado por tantos medios de comunicación durante tanto tiempo, la idea de que un jurado, que en forma ni siquiera es representativo, en Estados Unidos te toca ir al jurado y te toca ir al jurado. Luego te puede recusar la defensa porque eres alto, bajo, blanco, negro, rico, pobre, hombre, mujer, transexual, hermafrodita, eunuco, evasor fiscal. Te pueden recusar, vete tú a saber qué, porque claro, con lo de la recusación, el jurado se ha convertido en una tomadura de pelo. Pero cuando te toca jurado, eres jurado. En España, el último jurado completo en el caso Bretón se fue entero. Ni el 7% de los españoles quieren formar parte del jurado y evitan, como sea, hacerlo. Con buen criterio, porque hay casos en los que uno no sabe, y si no conoces la ley, que es lo que hay que aplicar siempre, pues no participes. Al final han recolectado un jurado por ahí, que es muy raro que no lo hayan hecho en alguna televisión, que lo hayan subastado, lo hayan rifado, sea usted jurado contra Bretón. Bueno, el artículo de Requero recuerda que, bueno, pues que lo del jurado es una institución que es que no hay manera de sostenerlo y que ahora lo quieren reformar, y parece que lo quieren reformar haciendo una cosa que es lo peor de ambos mundos: el jurado escabinado, que son mitad jueces, mitad gente del común, o sea, mitad gente que no tiene ni idea de las leyes, pero que puede tener una idea moral clara, lo cual no sirve de nada, se supone que los jueces también la tienen. Y además, como no tiene ninguna formación, pues contrarresta la de los jueces que lo tengan. Con lo cual nos cuesta cada juicio 10 veces más. Pero el caso Bretón, además, es que se está instruyendo en las televisiones, con comentarios, con expertos. Bueno, hay mejores expertos en Telemadrid que en el juicio. Dice, bueno, y eso es lógico. Y no, ¿cómo va a ser lógico? Bueno, este es... pero esto continúa.
Hoy declaran en el juicio contra José Bretón amigos de la madre de los pequeños Ruth y José y los dueños de la gasolinera donde Bretón compró la gasolina que utilizó en la hoguera donde habría quemado sus hijos de 2 y 6 años. Ayer declaró Ruth Ortiz que se mostró convencida de que su exmarido asesinó a los niños y desmontó la imagen de padre ejemplar con la que se presentó Bretón el día anterior. Tras una mampara, Ortiz le describió como vengativo, rencoroso, obsesivo o maniático. Ahora me doy cuenta, dijo Ruth Ortiz, de que era un asesino en potencia.
Bueno, esto de ahora me doy cuenta, a lo mejor a un jurado sensible, sensiblero o sensibilizado por los medios, pues le afecta. Pero el ahora me doy cuenta como argumento, ningún juez medianamente serio se lo tomaría en serio, valga la redundancia. Pero ojo, que nos contaba Pérez Avellán. Ahora llegan 47 expertos y 90 y tantos testigos, pero si no hay ningún testigo de lo que pasó, ¿de dónde sacan 90 y tantos testigos? 47 expertos, pero si con un experto que explique cómo tiene el cerebro la forense, que dijo que lo de los huesos de los niños eran de perritos, gatitos o ratitas, que nos expliquen cómo esta señora es forense, titular, que confunde el hueso de un gato con el de un niño, pues si esos expertos no valen, ¿para qué queremos 47 testigos? No hay ningún testigo, así que 97 será por testigos. Venga, autobuses de testigos. Y si no, pues que los ponga Telecinco. Y ya de paso que mande a los expertos. Esto es un juicio y encima con jurado. Esto es un circo. ¿Está loco o no está loco? Pues es una de las cosas más difíciles de establecer. La cuestión es, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Hay pruebas o no hay pruebas? No, eso no. Eso es muy aburrido. Hay que montar un poquito de circo para que parezca que hay justicia. Pero ¿cómo va a haber justicia si el ministro de Justicia debería estar imputado en el caso Urdangarín por robar dinero del Ayuntamiento de Madrid y metérselo en el bolsillo al yerno de su majestad? Y no solamente no está imputado, sino que sigue dando clases de oratoria. En fin, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a recordar, Laura, cómo pueden participar oyentes y televidentes en la tertulia.
Pueden dejarnos todos sus mensajes en nuestro contestador. Solo tienen que llamar al 91-409-0503, 91-409-0503, y también pueden compartir sus comentarios en Twitter, @eslamananadfjl, @eslamananadfjl. Cada día sorteamos un lote de productos Lola que pueden consultar en su página web, naranjaslola.com, y el de ayer es para Pilar García Fierros, de Avilés, Asturias.
Pues nos encanta que los oyentes asturianos, que son muchísimos, pues estén ahí y de vez en cuando les toque esa... Oye, que es un paquete excepcional, ¿eh? Hay una mermelada de naranja. Se me ha olvidado. Tengo que traértelo como regalo de... Bueno, vamos a la tertulia.